Ahora son las 8 de la mañana, 14 minutos, con Juguemas, temas para analizar. Temas para analizar a esta hora, don Carlos Enrique Levasa.
Hay un tema para el análisis que es de gran interés para la región, pero principalmente para zonas del sur, del departamento del Cauca, y norte, del departamento de Nariño. Comunidades de estos sectores se reunieron el fin de semana para hacer un análisis frente a un proyecto de gran impacto. No sabemos si impacto positivo o impacto negativo el que traería este proyecto propuesto desde el nivel central, a través del gobierno nacional y de ISAGEM, de la construcción de una gran hidroeléctrica. Hay una organización que recoge a muchos sectores sociales del sur del Cauca y norte de Nariño, que está al frente de este proceso de análisis y para sentar posición con relación a ese macroproyecto. Y uno de los que ha hecho parte de este proceso y de la conformación de esta organización es el exsecretario de Gobierno del Departamento del Cauca, Amarildo Correo Bando, quien fue uno de los citantes a esta reunión que se realizó en el Pilón, en el Valle del Patía. Está con nosotros a esta hora Amarildo Correa. Un gusto saludarlo, doctor Amarildo. ¿Y cuáles son las conclusiones que salieron de esta asamblea que hubo entre comunidades del sur del Cauca y norte de Nariño? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos Enrique. Un saludo muy especial para usted, para Giner y para todos los radioescucha y demás integrantes de la mesa de redacción de Radio Super. Efectivamente, el viernes pasado tuvimos el segundo foro por la defensa del territorio frente a la pretensión de ISAGEN de inundar gran parte del Valle del Patía. Y hablo del Valle del Patía hablando de la región que baña pues la parte baja de la cuenca alta del río Patía, integrada por los municipios de Mercaderes, El Rosario, Leiva, Balboa, Patía y Bolívar. Ese foro pues es un foro muy importante que buscaba autónomamente entre comunidades, organizaciones, juntas de acción comunal, líderes, ciudadanos, construir colectivamente una posición política para precisamente abordar el diálogo con el gobierno, con ISAGEN y con la dirigencia local y regional del departamento del Cauca y norte de Nariño. Con la participación de muchas comunidades, bajo la coordinación de Corpoafro, efectivamente, de la NUC y el apoyo del CIMA y otras organizaciones de las cordilleras, pues pudimos avanzar en la construcción de una posición colegiada, digamos una posición colectiva, una posición política para la defensa del territorio y para poder abordar el diálogo con las instituciones mencionadas anteriormente. Concluimos en dos cosas. Primero, que definitivamente la gente no quiere que su territorio sea inundado pues por un macroproyecto de esto, ¿cierto? Hay un no rotundo, casi diríamos que absoluto, en la comunidad frente a este proyecto, frente a la pretensión de ISAGEM. Y en segundo lugar, se definió una hoja de ruta para el diálogo, en el entendido de que el principio principal en esta situación es naturalmente la participación de la comunidad y el diálogo como un mecanismo de entendimiento entre las partes. En ese orden de ideas se planificó que el mes de febrero entonces se realizará un foro regional con la participación de los alcaldes, concejales, diputados, los gobernadores. Y que quizás entonces, iniciando el segundo semestre del año, se haría un foro con la presencia de ISAGEM, y que al final de ese mismo semestre se haría un foro con la presencia del Ministerio de Minas, Ambiente y Gobierno, para discutir entonces cuál es el alcance precisamente de ese proyecto en el marco de los intereses de la nación.
Doctor Amarildo, hasta el momento, ¿ustedes qué saben del estado de este proyecto? ¿En dónde se represaría el agua y qué río exactamente sería utilizado para la construcción de esta mega obra de la hidroeléctrica? ¿Qué saben acerca de todo este proyecto? ¿En qué estado se encuentra?
Bueno, hay varias cosas. La primera es que la semana anterior precisamente pusimos en conocimiento del Procurador Agrario y Ambiental del Cauca en conocimiento de una situación que es bastante preocupante. Había que construir un diagnóstico de alternativas ambientales para poder arrancar con la formulación, con la parte formal del proyecto por parte de ISAGEM. Ese diagnóstico entendemos y fuimos informados por parte de ISAGEM que se ha construido con información secundaria. Nuestra preocupación es que esa información secundaria seguramente es información de los años 60, 50, 70 y tal vez 80, que no hay estudios recientes de la región en términos ambientales, de una región pues que ha sido tan golpeada pues por la sequía, y que además es una región, las tierras que se pretenden inundar son tierras que están en la parte más baja de los ríos y que son las tierras más fértiles del Valle del Patía. Es la tierra de donde sale esencialmente la comida para estos municipios citados e incluso para Popayán y el mismo Pasto. Esa es una primera cosa que nos preocupa y que llamamos la atención. Ya colocamos una queja oficial en la Procuraduría Agraria y Ambiental. En segundo lugar, frente a la pregunta que usted hace, nosotros conocemos por información de ISAGEM, en los distintos encuentros que hemos sostenido, que la represa sería más o menos a la altura de la Hoz de Minamá, un poco más abajo del Remolino, y que alcanzaría inundación con la alternativa 1, los 575 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de la altura más o menos de la desembocadura de la quebrada Las Tallas en el municipio de Patía, en límites con el municipio de Balboa, en el sur del Cauca. Pues ya es bien sabido que lo que pretende esta represa, este Patía 1, es coger las aguas del río Mayo, el río Guaitara, el río Juanambú y naturalmente el río Patía con sus afluentes, ¿no? Es un proyecto bastante ambicioso que inundaría buena parte de la zona plana de Mercaderes, de lo que hoy se conoce como los territorios del Valle Subxerofítico, del Valle del Patía, e inundaría buena parte también del Valle del Patía, bueno, la mayor parte, tal vez toda la parte plana del municipio de Balboa, Cauca, y buena parte también del municipio de Patía, y llegaría hasta, más o menos hasta la población de Capellanías en el municipio de Bolívar.
Por lo que conocemos, es una región grande la que se impactaría con este proyecto. A nivel de organizaciones sociales que están trabajando en este proceso de sentar una posición frente a ese proyecto de ISAGEM, ¿qué tareas quedaron? ¿Hay un próximo foro en algún otro sitio o en el mismo pilón?
Sí, hay un siguiente foro que seguramente será en territorio del municipio de Balboa, con la presencia, pues ya había mencionado, un foro que aspiramos se haga con la presencia de los gobernadores, de los alcaldes de la región, de las autoridades administrativas, político-administrativas de la región, en el nivel local y regional, de tal manera que conozcamos, que ellos conozcan también la información plena, porque la mayor parte de los gobernantes pues es su primera vez en estas actividades y conocen muy poco de este proyecto, que es un proyecto bastante viejo, diríamos, en términos generacionales, pero que en los últimos 4 años ha sido retomado como un proyecto estratégico de interés nacional y que pues naturalmente los moradores de la región, lo que frente al arraigo en el territorio, frente a la pervivencia, frente a las actividades que la gente sabe hacer y que ha hecho históricamente, tradicionalmente allí, pues naturalmente hay un rechazo. Ese foro se haría más o menos en el mes de febrero y que sería un foro que busca conocer la posición de los mandatarios, de las autoridades administrativas locales y regionales.
Doctor Amarildo, por lo que conocemos también y lo que indican algunos de los expertos en esta materia, es que hoy en día generar energía es un gran negocio a nivel mundial y por eso se están explorando posibilidades de generar energía en Colombia, en zonas como la que usted menciona, donde ustedes están trabajando en este proceso social, el Valle del Patía. ¿Qué pasaría o con qué actitud ustedes recibirían a los inversionistas si uno de estos días llegan a ofrecerles inversión social, a ofrecerles obras de gran impacto para las comunidades, como ha sucedido en otras regiones del departamento del Cauca, lo que sucedió en La Salvajina, cuando se habló de grandes proyectos de inversión social, es más, de suministrar energía a las comunidades de la zona de influencia directa de las inundaciones. Y lo que conocemos eso hoy es que las personas que viven ahí, cerca a la hidroeléctrica, no cuentan con servicio de energía eléctrica. Pero ¿qué pasaría en este otro caso si llegan los inversionistas a ofrecer estas grandes inversiones?
Nosotros tenemos claro que la responsabilidad de la inversión social pública comunitaria es una responsabilidad del Estado colombiano y sus instituciones, no de los particulares, de manera que, como hicimos con Gran Tierra Energy hace tres años, no recibimos ninguna de sus dádivas, no aceptamos sus ofrecimientos, no aceptamos la construcción de confianza con ellos, de tal manera que ellos no intenten comprar la conciencia ni de líderes ni de comunidades a través de proyectos de los que la comunidad está muy necesitada. Claro que esa es una región naturalmente olvidada, pues somos hijos de la diáspora africana y usted sabe, los colombianos sabemos que las instituciones y los gobiernos se han acordado muy poco de las víctimas de la crueldad de la esclavitud, tanto de indígenas como de afros. Naturalmente eso es una región ávida de muchísimos proyectos comunitarios, es una necesidad, es una comunidad que adolece de muchísimas cosas, pero este no va a ser la oportunidad precisamente para recibir esas cosas, entre otras cosas porque pues si la pretensión es de hacer el proyecto no tendría sentido tampoco recibir las inversiones, ni creemos tampoco que se vayan a arriesgar a hacer dichos ofrecimientos. El caso es que la comunidad está muy clara en torno a la defensa de su territorio. Y claro, sabemos del interés, sabemos que parte de lo que compró la compañía canadiense que compró a Isagen está en los proyectos que se pretenden realizar en el futuro, no solamente los proyectos de la actualidad. Y el gobierno naturalmente tomó la decisión de vender a Isagen sin incluso consultar con las comunidades, con el pueblo colombiano, y nosotros pues allí vamos a resistir y vamos a hacer todo lo posible porque nuestros derechos, porque un derecho tan fundamental como la pervivencia del territorio no sea violado por parte del gobierno a través de esta compañía.
Amarildo, ¿y bastarán estas manifestaciones, marchas, foros para contener a una multinacional? Sabemos que hay capital español ahí, inglés, estadounidense y alemán. Es un conglomerado bastante grande que está interesado pues en el tema de la explotación minera en esa zona y también de la parte hidroenergética. ¿Bastaría esto para contener esos pulpos comerciales que quieren adueñarse del departamento del Cauca?
Nosotros sabemos que esa es una cosa complicada. Sabemos que estamos enfrentados a un muro bastante fuerte, pero también hay una conciencia muy importante en la comunidad de la unidad, de la lucha, y hay una cosa que nos llamó muchísimo la atención, fue la llegada de muchísimos comunicados, de muchísimas voces de solidaridad, de organizaciones sociales del departamento, de casi todos los municipios y de todas las regiones. Entonces, confiados en que la gente que produce el agua en la parte alta no está dispuesta tampoco a que el agua sea utilizada con esos fines, confiados en eso y confiados en la unidad del pueblo surcaucano y de norte de Nariño, que ama el territorio, que defiende la vida, emprendemos esta lucha de los foros y seguramente muy prontamente vamos a tener el llamado de atención del gobierno a través de una gran movilización.
Amarildo, ¿se sabe si representantes de esta multinacional han estado recorriendo la región, han estado visitando comunidades, han estado socializando ya algo de lo que pretenden hacer allá, persuadir a la gente para que permita la inundación de sus territorios?
Precisamente hace mes y medio estuvimos en el mismo auditorio, en el Pilón, recibiendo de ellos la voz de cuáles son las alternativas y hasta dónde tiene alcance cada una de esas alternativas, que son tres, ¿cierto? Y que naturalmente, pues de esas alternativas depende la cantidad de energía que se genere y la vida útil del proyecto que se espera construir. Ellos sí han estado en la región, han incluso luchado porque la comunidad les permita entrar oficialmente a hacer alguna clase de estudios, a revisar cosas, a lo que la comunidad también ha dicho que no.
Doctor Amarildo, pues le agradecemos mucho el que nos haya aceptado esta invitación aquí a Radio Super Popayán, y estaremos atentos a este tema, que nos parece que es un tema de región, y la posición que asuman las comunidades que están en este proceso de resistencia, porque así podríamos denominar un proceso de resistencia frente a un proyecto que causaría un gran impacto negativo en todas estas zonas del sur, del Cauca y norte de Nariño.
Muchas gracias a ustedes por el interés. Aquí hay una cosa que llama poderosísimamente la atención, y es que a las comunidades se les ha llamado para que permitan el ingreso de Isagen a la región, para que les permitan el ingreso de sus técnicos. Se les ha visualizado el proyecto, se ha dicho que este proyecto generaría tanta energía para la nación, que sería una inversión estratégico para los intereses económicos de la nación, que es un proyecto que pretende fortalecer y robustecer a una multinacional como Isagen. No hay ningún efecto del gobierno. Es el más irresponsable en este campo, porque el gobierno ni siquiera ha sido capaz de acercarse a las comunidades a decir: mire, aquí se pretende hacer este proyecto que le conviene a la nación, en el que sus municipios, el departamento, las comunidades tendrían estos beneficios. Eso no ha ocurrido, y no hay ningún interés en hacerlo, sabiendo que solamente demostrando que lo que les interesa es el territorio para hacer el proyecto, y que los seres humanos que habitamos allí no somos objeto de ninguna clase de interés por parte del gobierno. Y como nosotros somos los únicos que tenemos razón, los seres humanos que habitamos ese territorio, pues hemos dicho que vamos a asumir con toda nuestra fuerza, con toda nuestra pasión, la defensa de ese territorio que nos vio nacer y que esperamos nos vea morir.
Gracias, doctor Amarildo Correa Bando, exalcalde del municipio de Balboa, exsecretario de gobierno del departamento del Cauca, quien hoy está al frente de este proceso de resistencia a estas comunidades que están agrupadas en Corpo Afro. 8:31 en Super Noticias.
Las comunidades dicen no a la inundación, y es un territorio amplio.
Claro, es un territorio muy grande el que nos menciona.
Pero es más grande que lo que hoy tiene Salvajina, ¿verdad?
Sí, claro,
mucho más grande. Pues es que mucho más grande. Y sube a Capellanías, que queda aquí en el sur del Cauca, municipio de Bolívar.
Y yendo hacia Bolívar.
Y de ahí hasta la Hoz de Minamá hay bastante tierra. Es norte de Nariño, abarcaría parte de la costa de ese municipio. Y pues ingresaría a la parte plana de lo que es Balboa y Patía, Olaya. Es un territorio bastante grande. O sea, inundar todo ese territorio. ¿Cuántos cultivos hay ahí? ¿Cuántas familias dependen de ese
sector? ¿Cuántos proyectos de vida hay allí, en marcha?
Sí.
¿Y que se afectarían?
Inquietante tema. 8:32 en Super Noticias.